Seguimos en Voces RCN con Juanita Cataño, quien fuera diputada del Departamento del Valle, Roy Barrera, senador del partido de la U, Julián Quintana, quien fuera director del CTI, y Martín Rivera Alzate, que es concejal de la Alianza Verde. Hay noticias sobre el presidente Iván Duque, y aquí les queríamos hacer una pregunta sobre cuestiones puramente políticas. La revista Semana trae un confidencial que dice lo siguiente: mientras muchos le critican a Duque no tener las riendas del gobierno, el calladito se está quedando con todos los factores de poder. El fiscal Francisco Barbosa y la procuradora Margarita Cabello vienen de la Casa de Nariño. El defensor del pueblo, Carlos Camargo, era su candidato. El contralor Felipe Córdoba no fue impuesto por él, pero hoy está de su lado. Y ahora tiene en la mira no solo al Banco de la República, que por definición es independiente del gobierno, sino también la Corte Constitucional. Eso es de la revista Semana, en cierto modo haciendo ver que en opinión de ese semanario, pues mientras que al presidente Duque lo valoran o lo describen algunos como una persona que no tiene gobernabilidad, resulta que está empezando a controlar una cantidad de puestos o tiene influencia en una cantidad de puestos importantes. Y por otro lado, y esta mañana lo mencionaba alguien, hay mucha gente que dice que el presidente Duque carece totalmente de liderazgo y sobre todo de liderazgo regional o internacional, pero que sin embargo apoyó la reelección como secretario general de la OEA de Luis Almagro, que salió adelante. El señor Almagro está ahí, para bien o para mal, lo haga bien o lo haga mal, pero ahí está. Y en segundo lugar, el gobierno de Colombia apoyó la elección para la presidencia del BID de Mauricio Claver Carrón, la mano derecha del presidente Donald Trump para asuntos latinoamericanos. Aquí, ¿quién tiene razón? ¿Le falta liderazgo regional a Iván Duque y le falta gobernabilidad? ¿O resulta que los tiene, pero la gente no se da cuenta? ¿O cuál es el asunto? ¿Cómo se analiza esto? Senador Roy Barreras.
Una gran pregunta, Juan Carlos. Por supuesto, no es lo mismo gobernar que hacer política. Los ejemplos que usted ha puesto, de los que curiosamente se quejan algunos uribistas que se llaman pura sangre, implican que el presidente Duque está haciendo duquismo. Pero eso, por supuesto, no es gobernar. Los ciudadanos esperan que los actos de gobierno resuelvan sus problemas, que los actos de gobierno garanticen la vida, la estabilidad, el control del territorio, la seguridad, la hecha crisis, que los actos de gobierno tienen una agenda clara de recuperación de la economía después de esta crisis de la pandemia que dejó millones de desempleados nuevos, con cifras del 20% de desempleo, 27% entre los jóvenes. La agenda de recuperación económica tiene que ser prioritaria. Los actos de gobierno implican que el presidente esté en el territorio, también al lado de las víctimas, en las masacres, y que le diga a los colombianos por qué esas masacres en serio, qué es lo que está ocurriendo con el desborde de los grupos ilegales después de 2 años de estar al mando. Y gobernar es otra cosa distinta a hacer política, y por eso la gente resiente que no hay agenda y que no hay gobierno, aunque se esté siendo eficaz en hacer política. El ejemplo de la política internacional es quizá el más patético y el más evidente. El país se aisló absolutamente, no tiene una agenda frente a la Unión Europea, no tiene una agenda frente a los Estados Unidos distinta a obedecer lo que el gobierno de turno, porque hay que recordar que el gobierno Trump pues es un gobierno de turno que además está terminando, y sumarse a los liderazgos ajenos como al de Almagro o al de Claver por la imposición de los Estados Unidos, no es tener liderazgo, es someterse y obedecer unas instrucciones ajenas. A mí sí me parece que ha habido una falta de liderazgo necesaria, y yo espero que aparezca. Lo responsable es que faltando 2 años larguísimos de este gobierno tengamos una agenda que merezca ser acompañada, porque los colombianos necesitan soluciones y no estamos en un momento prematuro de relevos de gobierno. El gobierno es el que hay, es el del presidente Iván Duque. Ojalá le presente a los colombianos una agenda de reconstrucción urgente de la economía, de reconstrucción de la agenda social y de implementación de cosas, debo decirlo, aunque parezca repetitivo, que no tienen que ver con un acuerdo con las FARC, sino con los colombianos. La reforma rural integral beneficia a 7 millones de campesinos. la vocación agroindustrial es quizá la prioridad que tiene Colombia para centrar su economía ahora, ofrecer alimentos para el autoabastecimiento y para el mundo, generar demanda agregada, aplicar la política económica keynesiana que genere empleos para todos los que les perdieron, inclusive el Estado generando empleo.
Sí.
Una agenda que si él le presenta a los colombianos, la responsabilidad de todos será acompañarla, pero no aparece la agenda. El primer año la agenda fue las objeciones contra la JEP que fracasaron, el segundo año fue la cadena perpetua para los violadores, que por supuesto es también un eufemismo, porque lo que hicieron, vale recordarlo, lo dije en esos micrófonos de Voces RCN, es bajarle la pena a esos criminales que podrán salir en los 25 años, con la ley que nosotros hicimos, sí. Yo personalmente tenía 60 años de cárcel, pero no ha habido otra agenda. Entra, va a entrar en el tercer año ya en todo el gobierno. La agenda tiene que ser una agenda de recuperación económica. Ojalá la presente para poder acompañar una cosa que le sirva a los colombianos. ¿De qué le sirve a los colombianos que el presidente acumule poder en los órganos de control? Eso no le sirve. ¿De qué le sirve a los colombianos que le haga caso al gobierno Trump y diga al señor Claver? Eso no le sirve a los colombianos para nada.
Ya. ¿Juanita Cataño coincide con Roy Barreras?
No, no, en efecto no coincido con el senador. El presidente Iván Duque se ha dedicado a gobernar, por eso, digamos, tiene descontentos ambas orillas. Hay un descontento en parte del uribismo, eso es una realidad. Y pues, por supuesto, la izquierda recalcitrante o la politiquería recalcitrante no avala el tiempo que lleva el presidente Duque haciendo su trabajo. Y es que ha sido un trabajo muy difícil. Vienen congresistas acostumbrados a recibir bastante mermelada del expresidente Juan Manuel Santos. Vienen de atravesar un proceso de paz que muchos de ellos sabían que era un proceso donde la institucionalidad se estaba arriesgando, como es el resultado que estamos viendo en estos momentos. Y pues al final lo único que les importaba era fortalecer su grupo o su partido político. Por eso, digamos, estos grupos terminan efectuando lo que yo llamo el control político, entre comillas, de terror o de extorsión. Entonces, pues, la verdad, no coincido, obviamente, en muchas cosas con el senador Barreras, pero además, siendo una persona objetiva, tampoco he salido a aplaudir absolutamente todo lo del gobierno nacional, pero creo que sí lo está haciendo bien, está cumpliendo con la moderación que pidió y que hizo en su campaña, ha sido respetuoso de la justicia, ha sido respetuoso de las ramas del poder, cosa que me parece importante. Muy difícil gobernar, como les digo, en un país donde todo se hace con política debajo de la mesa, porque ni siquiera tienen la gallardía muchos políticos de asumir y afrontar el tema de las cuotas burocráticas y cómo se maneja en apartamentos y en restaurantes la repartición de los puestos. Que seguramente le ha tocado hacer política al presidente para que lo dejen gobernar, sí, es una realidad, pero efectivamente lo ha hecho bien. Es un hombre calmado, es un hombre que escucha, además, es un hombre que le ha cumplido al país y es un hombre que puede y seguirá trabajando por un país con justicia, con legalidad, con orden, con respeto a la autoridad, pero sobre todo con oportunidades. Porque aquí no se trata de la renta básica universal, no se trata de más subsidios únicamente. Por supuesto que debemos atender una población vulnerable, por supuesto que los subsidios deben existir aquí y en todos lados los hay, pero también debemos propender por un país donde la empresa surja, donde no llegue el gota a gota, el terrorista, donde no llegue el extorsionista urbano que se está convirtiendo en una modalidad en las ciudades, que hasta el vendedor de chicles ambulante le piden los 2.000, 3.000, 10.000 pesos para poder funcionar. Entonces, se está trabajando en la reconstrucción de un país con desarrollo social, por supuesto, y económico, porque el uno no va sin el otro. Además, atravesamos una pandemia, pues, que nadie se la imaginó y que le ha tocado sortearla de la mejor forma que ha podido. Yo he sido una de las personas que ha salido a decir, por favor, abran el país a la economía ya. No es insostenible que mantuviéramos una cuarentena, y lo afirmo.
Me toca darles la palabra a los otros invitados, doctora Cataño. Adelante.
Bueno, señor.
Bueno, no, es que nos quedan de verdad 2 minutos ya, de manera que les pido a los dos invitados que nos den
la palabra, y fue el que más consumió, pero adelante el que le toca al concejal o a Quintana.
Muy bien, Martín Rivera, ¿cómo es el asunto con Iván Duque? ¿No tiene gobernabilidad o sí la tiene? ¿No tiene liderazgo regional o sí lo tiene?
Pues, Juan Carlos, una cosa es la gobernabilidad y otra cosa es la concentración del poder. Y bien lo titula Semana, además con un mensaje de avivato, ¿cierto? Como de aplaudirle al más vivo, el que menos corre, vuela. Y la concentración del poder en este caso está representada por el amiguismo, por personas que han estado con él desde la universidad. La Erika Arboleda se ha posicionado muy bien en esta administración. La silla vacía ha hecho una investigación muy interesante al respecto. Pero lo grave es que pone en jaque la institucionalidad, teniendo la Fiscalía, teniendo la Procuraduría, teniendo el Defensor del Pueblo, una cantidad de instituciones que son fundamentales para garantizar ese balance de poderes. Distinto a la gobernabilidad, que desafortunadamente este gobierno no lo ha tenido. Este gobierno durante sus más de 2 años ha brillado por su falta de rumbo. No fue sino hasta que llegó el coronavirus que le dio algo de qué hablar al presidente. Pero este presidente desafortunadamente ha resaltado más por tomar una postura política frente a la defensa del senador, ex senador Álvaro Uribe Vélez, por dañar sistemáticamente el proceso de paz, sencillamente porque venía de un gobierno políticamente hablando adverso a lo que su partido representa. Pero muestra su falta de rumbo al no mostrarnos un plan de reactivación económica serio, que no se base únicamente en darle una plata a una empresa privada, donde además su hermana es una de las vicepresidentas, donde no se ha caracterizado por buscar la manera de ofrecer el mayor número de empleos posibles, de darle una renta básica para garantizarle a las familias más vulnerables lo mínimo para sobrevivir en estos momentos de dificultad. No hay un liderazgo en cómo vamos a salir adelante en esta crisis económica, social y sanitaria, sin duda la más grave en la historia de nuestro país y frente a la región. ¿Cuántas horas han pasado desde que dijo que las horas estaban contadas para que se cayera la dictadura de Nicolás Maduro? Sigue ahí el señor Maduro siendo el dictador de Venezuela. Juan Guaidó desafortunadamente no salió con lo que se esperaba y nos vendieron la idea de que este gobierno iba a liderar el cambio constitucional e institucional de Venezuela. No ha pasado. Coincido con lo que decía el senador Barreras. Hay una falta de agenda. No hay una agenda frente a la Unión Europea, frente a Estados Unidos, frente al bloque del Pacífico, y lo más grave, estamos dependiendo de México y Argentina para recibir las vacunas del coronavirus. Una muestra más de que este gobierno desafortunadamente no tuvo un rumbo y no lo está teniendo, y de ahí su falta de gobernabilidad en momentos de crisis tan, tan profundos.
Muy bien, últimos 40 segundos, Julián Quintana.
Gracias. Bueno, brevemente, con respecto a la supuesta concentración del poder, yo creo que quienes hacen esta afirmación desconocen flagrantemente la constitución política. No es cierto que el presidente tenga fiscal, procurador o defensor del pueblo, eso es falso. Porque es que, mire, la misma estructura de nuestra democracia fijó las reglas para esa elección. Y fue tan cuidadosa la elaboración de esas reglas que lo que hizo fue prever pesos y contrapesos en ese tipo de elecciones. Recordémosles a los oyentes, siempre las elecciones están concebidas con un equilibrio de poderes, que eso es fundamental. Por ejemplo, el presidente terna, o las cortes eligen de esa terna, o las cortes ternan, o el presidente, pero elige el Congreso. Es decir, esa es la estructura estatal. Por eso me sorprende que el senador, incluso el concejal, que son quienes desarrollan las leyes y propenden porque se cumplan, estén desconociendo entonces la Constitución. No podemos decir entonces porque se apliquen las reglas legítimas de la Constitución se están concentrando los poderes. Y brevemente quiero decir lo siguiente, y es que el presidente Duque sí ha hecho un buen liderazgo del país, a pesar de la pandemia, y en todas sus aristas. Mire, ha sido uno de los abanderados de la represión de las libertades en nuestra región, por ejemplo, Venezuela. Ha presentado un programa serio con referencia a la lucha contra las drogas, tanto de prevención, represión, con ayuda de las autoridades, salvaguardando obviamente la vida de los campesinos y también de nuestra fuerza pública. Sí tiene una agenda económica para reactivar la economía, miremos el tema de los créditos, las ayudas, salvavidas a pequeñas y medianas y grandes empresas. Y también ha propuesto una política del agro, donde quiere ayudar a estos campesinos con la venta de sus productos y mirar cómo los vende al exterior. Y eso se acredita con lo bien que le está yendo últimamente las encuestas. Entonces yo creo que hay que llamar a la sinceridad y primero a la objetividad cuando se traten estos temas.
Muy bien, se nos acabó el tiempo. Gracias, Juanita Cataño, Roy Barrera, Julián Quintana y Martín Rivera Alzate por haber estado aquí. Y a ustedes los espero mañana en Voces RCN, 8 de la noche, 32 minutos.